Elsa, hazme un muñeco de nieve. Venga, vamos a jugar. Ahora ya no te puedo ver. No sé muy bien qué ha podido pasar. Éramos inseparables y ahora ya no, no lo logro comprender. Hazme un muñeco de nieve. Que sea, me da igual.
Déjame, Ana.
Déjame, Ana.
Vale, adiós.
Buenos días, queridos oyentes. Un placer en esta nueva temporada del programa Madres Coraje aquí en labarandilla.org tenerles al otro lado de sus auriculares, de su ordenador, de donde sea, donde nos puedan escuchar y puedan disfrutar de este maravilloso programa que es Madres Coraje. Esta música que ustedes están escuchando de fondo lo ha elegido una niña maravillosa, Violeta, que ha venido a vernos aquí. Es una niña muy jovencita, ahora hablaremos con ella. ¿Eres mayor?
Sí.
¡Ah, qué bien! ¿Y cuántos años tienes, Violeta?
Siete.
¿Tienes ya 7 años?
Sí.
¡Qué mayor! Oye, ¿y luego nos dejarás hacerte una foto?
Vale.
Venga, hecho, porque para los niños hay que pedir permiso a los padres, pero si el niño dice que quiere salir en la foto, pues lo vamos a dar por bueno, ¿no, Violeta?
Y después me das cientos de caramelos.
Luego te voy a dar, si te portas bien, aquí mi amigo Paco Forte, te va a dar un caramelo de la tos, porque a lo largo del programa seguro que tose que ha venido. De este verano ha venido un poquito así y ronco. Bueno, antes de nada me voy a presentar, ya nos conocen, José Manuel Dolader, programa Madres Coraje, dedicado a esas madres, también a los padres, pero sobre todo a esas madres que luchan, y mucho, por sacar adelante a sus hijos. Todos los hijos somos complicados para nuestros padres, pero hay niños que necesitan un poquito más de atención, como es el caso de Violeta. Creo yo que necesita más atención, nos lo va a decir su madre. Pero decía que voy a presentar a mi otro compañero, a don Paco Forte. Muy buenas, recién llegado del verano y con una tos buena, ¿eh?
Muy buenas, señores oyentes. Efectivamente, tengo un poquito de tos y espero que no sea muy molesto durante el programa si me tengo que echar hacia atrás, alejar del micrófono y soltar alguna tos. A Violeta le regalaré no solo uno, sino unos cuantos caramelos.
Sí.
De los que tengo para la tos.
Pero que son normales, o sea, lo tienen la tos, que no piensen aquí que vamos a dar a un niño
cosas
raras.
No. Y además son hasta sin azúcar, o sea que tranquila.
Bueno, fenomenal.
Buenas a todos y vamos a seguir con nuestro programa, pese a mi inconveniente.
Bueno, además hoy también ha venido a vernos Fernandito. Don Fernandito, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Qué estás de vacaciones, Granuja?
Sí, todavía sí.
Todavía está de vacaciones. Bueno, nos
hasta
falta...
Hasta el día 7 nada.
Loci ahí está, porque Loci luego le voy a hacer una pregunta que se ha sorprendido tanto como yo con Violeta. ¿Qué dices, Violeta? Levanta la mano.
Sí,
para hablar. Sí.
Para hablar, porque yo voy a ir a un pueblo, ¿cómo se llama, mami?
Nos vamos a Ávila, a Candeleda.
A Ávila.
¿Y a Piedralaves?
¿Y a Piedralaves?
Eso sí que es un pueblo, por Piedralaves era pueblo y Candelera también. Bueno, pues decía que hoy nos falta nuestro amigo Amadeo, que llega
sí.
tarde. Pero yo quería, antes de nada, hoy vamos a hablar de algo tan especial. En España hay entre 35.000 y 40.000 personas que tiene una característica, un síndrome. Un síndrome que es conocido como síndrome Down. Y también calificado dentro del colectivo de personas con discapacidad intelectual. Y yo me gustaría, fíjate, Paco, hablar de una realidad que pensamos algunas personas, ¿no? Sin pensarlo mucho. Que hablar del derecho al nacer, del derecho al aborto. En España, el 90% de las madres que a la hora de cuando le diagnostican un síndrome Down o una gran discapacidad, el síndrome Down no es una gran discapacidad, pero me refiero que es conocida, todos lo conocen, pues el 90% de las mujeres, hablan del 90, el 92% de las mujeres deciden abortar. Entonces... nos gustaría hoy romper barreras, ni a favor ni en contra. Hablamos de realidades. O sea, entre el 90 y el 92% de las madres y padres, cuando le dicen que tienen un niño con síndrome, no deciden abortar. Paco, tú tienes una hermana. Me gustaría, antes de con nuestra entrevistada, para que ella un poco también conozca, que algo conocemos nosotros por distintos motivos estos colectivos, ¿no? En el cual nos incluimos. Decía Paco que tú tienes una hermana con discapacidad intelectual, pero profunda.
Sí, pero el caso de mi hermana no es un síndrome de Down. Además, por su edad, cuando nació, ni se conocían las ecografías ni nada que se pareciera a los medios de diagnóstico que hoy hay, no tiene nada que ver. Aquello probablemente hasta pudo ser un accidente del parto, pero lo trascendente o lo que yo quería reivindicar es que éramos cinco, o somos cinco hermanos. Para mi madre seguramente todos éramos iguales. No digo que ninguno fuéramos más importante que los otros por ser más listos o más altos o más guapos. Éramos dos chicos y tres chicas. Para mi madre, seguramente la que más le quitaba el sueño y con la que más atenciones tenía desde que empezó, desde pequeña, que se detectó el problema, hasta que la naturaleza le dejó de funcionar el corazón hace ya 11 años, como su hija no había nadie. Y que no se la tocaran. Es decir, no era problema de... Y creo que en el caso de todas las madres seguramente es igual. Cuando una madre tiene un hijo, como su hijo o su hija, no hay nadie alrededor. Incluso conozco, he conocido posteriormente casos de divorcios de parejas, porque la madre se encierra tanto en el hijo o en la hija que como el padre no sepa entender esa circunstancia, al final acaba sintiéndose que allí sobra y coge y se va.
O sea que está claro que tu madre, una maravillosa madre, una madre coraje, una madre que además conoció la discapacidad, a ti como ciego y su hija con discapacidad sí. intelectual. Y ya me atrevo a la siguiente pregunta. Me dices tú que era tu hija, está claro, perdón, tu hermana. ¿Pero contigo tenía también un cuidado especial respecto a los hermanos? ¿Cómo es una madre? Digo, respecto a sus otros hijos.
Sí, por supuesto que con respecto de a mí, que, bueno, yo ya me quedé ciego ya de mayor, pero cuando de pequeño, o ya no pequeño, con 16, 17 años, se veía que la trayectoria de mi vista no era precisamente la más adecuada, pues mi madre... Siempre se le notaba que tenía un, no voy a decir una preferencia, pero sí un tratar de poner aquello que yo o que a mí me faltara, ¿no? Y su preocupación, pues por mí, pues era igual que la de los demás hermanos, pero un poquito especial, porque para eso era su hijo. Recuerdo una anécdota, yo estaba estudiando en un colegio mayor y vuelvo a casa en vacaciones. Y lo que hacía en el colegio mayor trato de hacerlo en casa. Estamos todos comiendo en la mesa y sirvo agua a todos mis hermanos porque se había gastado mi vaso, y lo que hacíamos en el colegio mayor por educación era servir a toda la mesa si la mesa no tenía agua en los vasos. Se gasta la jarra y me levanto a ir al grifo a terminar de llenarla para seguir sirviendo. Y se levanta llorando diciéndome que si es que no está su madre, mi madre, para hacer eso que quiero hacer yo.
Ay, ese ciego, ¿dónde iba a caerse, no? Que se iba a caer, que iba a tener el agua afuera.
No, no.
El amor de una madre. Fíjate, Paco, yo hoy, luego vamos a hablar con otras personas vinculadas a este colectivo, pero hoy quería que Loci, que siempre está detrás, detrás de la pantalla, siempre está ahí, yo cuando he llegado me he encontrado con Violeta, que hombre, las personas con síndrome de Down tenemos una imagen aparentemente de ella, ¿no? Y decía que me he encontrado muy sorprendido porque Loci estaba ya de una conversación aquí eligiendo música y tal. Loci, ¿cuál es tu sensación de Violeta? O sea, antes de, si tú la ves y después que la acabas de conocer.
Nada, es una niña estupenda, súper vivaracha, va a ser un espectáculo esta chavala de mayor a punta manera, ya la veremos por los micrófonos seguro.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
O sea, te has roto esos esquemas, ¿no? De que dices, cuando ves a una persona con unas características, ¿no? Que se les nota, pues los ojitos, la carita. Te has roto esquemas.
Sí, pero es que no deja de ser una niña. Ajá. Y como niña, pues tiene las curiosidades, quiere jugar. No tiene más que eso. Entonces,
enrollada, le he visto que de música entiende un montón, ¿eh? De música entiende un montón.
A veces me ha costado entender, porque yo hace mucho que no veo ya esas películas.
Sí.
Me ha costado pillarle, me ha costado pillarle el hilo, pero ha sido muy fácil, porque es que resulta que le gusta ABBA. La primera canción que me ha pedido ha sido de ABBA.
¿Ah, sí?
¿Cómo te quedas?
Pues me quedo pasmado.
Jamás me esperaría eso de una niña, fíjate. Sí.
Oye, pues mira, vamos a hablar con su madre, porque nos tenemos que ir a, no sé si a Málaga o a dónde, por teléfono, no sé dónde vamos a pillar a Pablo Pineda. Pero quería antes de nada, pues estos cinco minutos primero, hablar de esta madre Coraje Paz, que ha decidido montar una asociación. Una asociación, me imagino yo, que para que otros padres no pasen por lo que has pasado tú. Cuéntanos. Muy buenos días antes de nada, Paz.
Hola, buenos días a todos. Pues sí, esa es la intención de Luz en la Finestra, de nuestra asociación, de las situaciones que hemos estado viviendo nosotros desde hace 7 años... cuando nació Violeta, pues que otros padres a día de hoy, pues por todavía las condiciones en las que se está entendiendo el síndrome de Down, todavía se siguen viviendo.
¿Y qué sensación, lo primero, porque tú ya sabías que tu hija iba a tener estas características o no?
No, que va.
Y
pues
cuando
sorpresa.
Nació, cuéntanos un poco la experiencia, porque está claro que es muy bonita, ¿no? Pero me refiero que al principio algo duro sería, ¿no? Como el 99% de las madres, ¿no?
Como el 100% de
como
las madres.
Como el 100% de las madres. Cuéntanos esos primeros minutos o esas primeras horas, porque algo te dirían, ¿no? Algo te dirían.
Sí, la verdad es que...
¿Fueron educados?
Ay, no.
¿No? Pues no. Cuéntanos.
Pues no fueron muy... No sé, muy asertivos con la situación, ¿no? Por así decirlo. O sea, lo comentaron por separado, al papá de Violeta por separado y a mí por separado. Según salí de una cesárea de urgencia y súper precipitada, me dijeron, bueno, pregunté por la niña, que dónde estaba y había nacido con sufrimiento fetal. Digo, ya, bueno, pero ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿No? Y entonces se reclinó la médica allí al lado de la cama en la que estaba tumbada y me dijo, ha nacido con síndrome de Down, ¿no? Y así mirando para abajo, como diciendo la que le acabo de soltar. Entonces, no te lo dicen con... Bueno, pues tiene estas características y ya verás, ¿no? Como luego
o sea, no
he hecho
a correr, la médico no he hecho a correr de milagro, ¿no? Me dice, ahí te quedas, ahí te quedas.
Casi se cae al lado de la cama. No sé quién estaba peor. Y sí, la verdad es que te impacta porque todas las madres cuando las tengo en entrevistas y comentamos o hablamos, evidentemente que no te deja bien y es por toda la cultura que hay detrás, ¿no? Por a cualquier persona de la calle le preguntas qué piensa de una persona con trisomía 21... Y evidentemente lo que te va a decir yo creo que no es nada halagüeño.
O sea que los primeros minutos son pues como todos los padres, ¿no? De sufrimiento y tal.
Duros.
Y hay un momento donde das un paso que dices, bueno, ya está. Podía haber sido rubio, podía haber sido moreno, podía llevar gafas, no podía llevar gafas, podía ser alto, podía ser bajo, ya está. Y en ese momento, ¿qué haces? ¿Qué es lo que tratas? Violeta, me vas a fastidiar el micrófono, eso no se toca. Eso no se toca. Entonces decía que porque si no se rompe. Pero no, claro, es que todos los niños tenemos que decir lo que se puede y lo que no se puede. En este caso ese micrófono no lo puedes tocar. Entonces decía cómo decidiste cambiar, dar ese paso, crear una asociación.
Crear la asociación, pues por la necesidad. Mira, cuando Bio nació fue en el 2009. Entonces para mí mi gran inspiración fue Pablo Pineda. Ese año fue cuando ganó la concha de San Sebastián, la concha de plata. No había niños en la red, no había niños que me dijeran que era posible lo que Pablo había alcanzado. Entonces la figura que tenía era la de él. Dije, bueno, pues si Violeta además me está dando otra respuesta a lo que me han contado médicos, a lo que me han contado en el centro de atención temprana, hay otras mamás que les puede servir. Y como revulsivo a todo lo que me habían dicho de lo mal que iba a ir Violeta, dije, no, esto no es así. Y hay otras mamás que vivencian lo mismo. Nuestros hijos están por encima pues de los prejuicios que nos comentan, los paradigmas médicos, la gente que te atiende en atención temprana, que dicen que no te olvides que tienen síndrome de Down. Entonces dije, esto tiene que cambiar. Nosotros tenemos que entender cómo entendemos el síndrome de Down como una característica, como una cualidad, como yo pueda tener los ojos verdes o tú los tengas pardos, ¿no? Ya está, no es más que eso.
Se llama asociación, ¿cómo es? Danos el nombre correcto, una página web, danos datos.
Pues mira, la asociación se llama Luz en la Finestra y tenemos una página web que es luzenlafinestra.org y ahí nos pueden encontrar, también tenemos Facebook.
Luz de la Finestra.
En la Finestra. Luz en la Finestra.
Luz en la Finestra, que me ha dicho Paco, eso es la ventana.
Sí, es la ventana, sí. Es que mi compañero es catalán, y yo he vivido en Cataluña, y entonces tenía que tener una parte de cada uno de los dos, ¿no?
Yo decía, luz en la finestra, y Paco me dice, eso es la ventana. Digo, ¿qué significará? Sí. Ah, claro, bueno, pues vamos a hacer una cosa, nos vamos a una música. Y vamos a seguir con el programa. Una música que le ha elegido nuestra amiga Violeta. Queridos amigos, le dedicamos esta canción de parte de nuestra amiguita de 7 años, Violeta. Lo ha elegido Violeta, nuestra amiga Violeta. Bueno, Violeta, yo no sé, Violeta está ahí de fondo, de vez en cuando nos dice cosas, aunque no la escuches, pero yo me gustaría que escucharas a su madre, porque lo acaba de decir hace un momento. Violeta es una niña con síndrome Down, que tiene 7 años, y su madre nos acaba de contar, querido Pablo Pineda, por eso te he llamado corriendo ahora, nos acaba de contar que tú fuiste una luz para ella. Ella quiso decir, pues si Pablo Pineda está ahí, mi niña, también quiero que sea como Pablo Pineda. Te saluda Paz Rodríguez del Rincón. Paz.
Hola, Pablo, buenos días, un beso.
Tal vez, a lo mejor dale alguna pista de qué puedes conocer. ¿Os habéis coincidido en alguna ocasión?
Sí que hemos coincidido.
Sí, claro.
Ah, ¿sí? ¿Y te acuerdas de ella?
Me acuerdo de la niña, que es una, bueno, tremenda. Y la madre también, claro.
La madre tremenda y preciosa. Y la niña encantadora, mira, Pablo.
La niña es encantadora.
Yo tengo que decir que Pablo Pineda, por si alguien no lo conoce, es una persona, acaba de llegar Amadeo. Que Amadeo también lo conoce.
Hola, Pablo, buenos días o buenas tardes, como desees. ¿Qué tal estás, campeón?
Bueno, Amadeo es nuestro otro compañero que ha llegado un poquito tarde porque ha tenido una confusión con los horarios. Pero yo, por si alguien no conoce en España a Pablo Pineda, vamos a subir una entrevista, pero una entrevista de verdad espectacular que te hicieron el otro día en Chile. Esa maravillosa periodista, Mónica Rincón, que también tiene, claro, esa entrevista que te hicieron en Chile, si no es una persona tan sensible como es Mónica y madre de una persona con síndrome Down, es imposible que te haga una entrevista tan buena como te hizo esta mujer. La vamos a subir a La Barandilla, a nuestro Facebook de La Barandilla, por si alguien lo quiere copiar, porque de verdad, Pablo, yo te he seguido siempre, lo sabes, y hemos tenido el placer de saludarnos en muchos sitios, ya has participado en programas de radio, pero es que es la mejor entrevista que te han hecho nunca. No sé si tú opinas lo mismo.
Yo opino lo mismo, la verdad que Mónica Rincón, perdón, Mónica Rincón, bueno, es un pedazo de periodista, y bueno, casi que voy a confesar, me tenía, aunque está casada, me tenía locamente enamorado.
Bueno, yo estoy casado y creo que a media España, si van a La Barandilla, se van a enamorar de Mónica Rincón, ¿eh? Oye, Pablo, antes de fíjate, perdón, luego vamos a ver, pero una cosa, ¿qué hacías tú en Chile? ¿Que te recibió la presidenta de Chile? A este español,
es
cuéntanos, ¿qué hacías en Chile?
Bueno, yo aquí fui a dos países. Fui primero a Argentina, a San Miguel de Tucumán, porque eran... Yo iba a dar unas charlas dentro de los actos del bicentenario de la independencia, ¿vale? Y luego, pues, fui a Chile, lo que tú muy bien has dicho. Me recibió la audiencia la presidenta Michelle Bachelet. Fui además con Mónica Rencore y con varias personas y con la red de colegios que me organizó una serie de charlas en Chile. Y la verdad que fueron días increíbles, tanto en Argentina como en Chile.
Claro, vamos a decir que, hombre, que dices, un españolito dando charlas en esos países. Bueno, estamos hablando de que es el primer europeo, Pablo Pineda es el primer europeo con una carrera universitaria. Estudió magisterio y también licenciado en psicopedagogía. Entonces, para ellos eres un ejemplo de persona a seguir, un ejemplo de persona luchadora. Y bueno, lo quería comentar porque es bueno que se sepa, ¿no? Que en España tenemos una persona que da imagen en el mundo, que lo llaman de distintos países para dar conferencias.
Sí, la verdad que he dado muchas charlas en varios países, algunos con Fundación Adeco, que es donde actualmente trabajo, dando charlas en Colombia o en República Dominicana, ¿no? Precisamente Paz y la niña vino a una de las charlas de Fundación Adeco, que hice hará un año y medio, más o menos, y la verdad es que cautivó. A mí me cautivó la niña, me encantó la niña y la madre es estupenda, porque además ya ella se explicará un poco más la historia, porque ella ya me conocía anteriormente.
Pues vamos a dejar, Pablo, he querido hacer este comienzo porque hay gente que no te conoce en España, pocos. Pero por si acaso alguien escucha la radio y no sabe quién es Pablo Pineda, por eso hemos querido hacer esa presentación. Y ha sido para mí una sorpresa. Yo no sabía, Paz, que os conocíais. Cuéntanos, lo estaba contando Pablo, pero qué sensación nos has contado. Yo quiero que lo escuche él. O sea, él fue un referente para ti. Cuéntanos, vuélvelo a explicar.
Sí, sí que es cierto, que claro que fue un referente cuando nació Bio y lo que te comentaba antes, ¿no? Que te lo dicen de esa forma tan traumática. Y claro, yo también los conocimientos que tenía como educadora social, haber trabajado en servicios sociales, veía a las personas que tenían trisomía 21 y decía, por Dios, ¿qué es esto, no? ¿Se merecen algo más? Entonces, cuando Bio nació, había un periódico allí, una revista, que hablaba del gran premio que le habían dado de la Concha de Plata de San Sebastián a Pablo. Y dije a su padre, mira, este es Pablo Pineda, si le llevamos viendo toda la vida. Digo, pues si este hombre lo hace, digo, Violeta también, ¿no? Y fue una inspiración. Y hemos coincidido en lo que la verdad importa, le fui a perseguir allí a hacerme fotos con él y sobre todo estar a su lado porque quería escucharle. Y luego hemos coincidido en una charla que hemos dado en Cromosuma, en una fundación que está también en Barcelona y bueno, pues me encanta, le sigo siempre en el Face.
La verdad es que oye, qué sorpresa más grande. Paco y a Madrid, Fernandito, os habéis sorprendido, yo no puedo imaginar qué
hombre,
coincidencia.
Que se conocieran de verdad, pues no lo sabíamos.
Es que parece un programa hecho, yo llamé a Pablo para intervenir y nos contara qué hacía este tío en Chile y fíjate, y luego nos mire aquí Paz.
Pero
Fernandito,
yo lo único que vamos, yo a la gente que lucha como Pablo Pineda y bastante gente como con síndrome de Down, persona intelectual y todo esto, que se sigan luchando, porque en la realidad la gente se queda sorprendida de nosotros porque ellos dicen, buah, estos chicos están mal, y no, estamos sorprendiendo muchísimo.
Fíjate,
y en la vida.
Fernando, voy a hacer un comentario. Pablo, en esta entrevista que vamos a subir al Facebook de La Barandilla,
sí,
y también en mi Facebook personal, Pablo decía que en algunos momentos se ha sentido un poquito rechazado, en algunos momentos,
sí,
muy poquitos casos. ¿Tú te has sentido también rechazado por la sociedad?
Sí,
porque veo que
igual
estás...
que toda la gente de que tendremos intelectual y, vamos, y síndrome de Down, nos hemos sentido muchas veces rechazados porque se creen que nosotros no valemos.
¿Y te sientes
para...
orgulloso cada vez que ves a Pablo en televisión?
Yo me siento orgulloso de la gente que está luchando, o sea, de gente como Pablo Pineda. Aquí tenemos a la madre Coraje con una chica pequeña, vamos, pequeña, con 7, sí, son gente que lucha en la realidad, porque estamos demostrando que nosotros tenemos, que valemos muchísimo. Para una cosa no, pero para otra sí.
Bueno, vamos a notar, Fernando trabaja, lleva 25 años vendiendo el
26,
cupón, 26 años vendiendo el cupón de la 11. Vamos a dejar eso también claro, que eres sí. trabajador, que te encanta trabajar. Pero vamos con nuestros protagonistas, Pablo.
Sí.
Yo me gustaría, sé que tenías, todos los días tienes muchas cosas, pero he hablado del colegio. Nos gustaría, sobre todo para esas madres nuevas, ¿no? Digo, madres claro. nuevas de niños jovencitos. Cuéntanos cómo fue tu lucha en el colegio, si tuviste que luchar más que el resto de tus compañeros. Así en unos minutitos, ¿por qué no explicas tu vida?
Bueno, vamos a ver. Yo cuando en mi época escolar, hombre, la lucha existía porque eran años complicados, ¿no? No había leyes de integración como ahora, ¿no? Había que luchar a rabo partido contra el profesorado y contra todo, contra lo establecido, ¿no? Y había que luchar. Pero yo era pequeño en todo aquello. Yo era niño. Y yo era un poco ajeno a esa lucha, ¿no? Ajeno porque era muy pequeño. Sin embargo, sí me acuerdo perfectamente de lo que me quiero acordar, ¿no? Y es de mis amigos, de lo que yo compartía con mis amigos, ¿no? De lo que yo, de aquellos recreos, de aquella magia que teníamos con los amigos del cole, ¿no? Fue una época muy bonita, la verdad. Después, claro, pasé la espada de la mosca del rechazo siempre existe, ¿no? Pasé al instituto, ya ahí los adolescentes, ya sabes cómo son, ¿no?
Sí, jodidos, todos los adolescentes somos jodidos.
No, los adolescentes son un poco complicados, ¿no? Y ahí, pero yo pasé en el instituto, en verdad muy bien, pero siempre hay algún grupo de niños que te tocan y no te aceptan, ¿no? Y eso es lo que me pasó en el instituto. Solo hubo un curso, en verdad. No, tampoco no puedo decir que... No, solo hubo un curso. Ahí, de ahí ese rechazo que tú me has aludido en la entrevista con la estupenda Mónica Rincón, ¿no? Ese curso del instituto que me ningunearon. No me hicieron caso.
O sea, fue un año, o sea, dentro de toda tu historia...
En general, los chicos del instituto me aceptaron muy bien. Sí. Y yo no puedo tener queja ni de los compañeros ni de los profesores, ¿no?
Ajá. Oye, yo me gustaría
que... Te pueden caer mejor o peor. Pueden ser más hijos de...
Sí,
pero
sí.
Vaya...
Oye, mira, yo te iba a hacer como digo que la gente que vaya a escuchar esta entrevista maravillosa que va a ser muy fácil, quien nos escuche aquí en este programa sabe que luego van a Store Facebook, al de La Barandilla o al de José Manuel Dolá del Poblador, y ahí van a encontrar esa entrevista. Hay una cosa que me sorprendió y que me gustaría que nos explicaras aquí en la radio, es la cara que puso aquel tutor o aquel rector de universidad cuando te llevaron. ¿Te acuerdas, Miguel López? ¿Por qué no lo cuentas en un segundín?
Ah, sí, bueno, eso fue en la universidad, ¿no? La universidad cuesta mucho entrar, ¿no? Y más cuando yo entré, ¿no? Que hace ya 21 años, ¿no? En el 95. Claro, don Miguel López Melero, que entonces era mi mentor y estaba en la catedrática de la universidad, pues luchamos por activa y por pasiva para que yo entrara. Él decidió, el señor nos reunió con el rector, pero de aquel entonces, él iba solo, pero sorpresivamente decidió que yo fuera con él. Claro, la cara del rector era todo un poema, desde luego, era todo un poema porque no se esperaba que fuera yo, ¿no?
Claro, fíjate, quería pensar que para todo un rector, de repente que le hablan y va, este chico, además cuando vio tu carita, ¿no?
Claro, se debía... Este aquí, ¿no?
Oye, Pablo, fíjate cómo cambian los tiempos. Yo, bueno, aquí está, como ya conoces a Amadeo y a Fernandito, ellos sí. ellos estudiaron en colegios especializados para personas con discapacidad intelectual, tanto Amadeo como Fernandito. Tu colegio, como ya eres... Bueno, es que ellos son bastante carcas, que ya tienen 54 años. Bueno, 1,53. Bueno, pues yo decía que, fíjate, hace... Si tú hubieras nacido, Pablo, en el año 1959, ¿sabes que no te hubieran dejado estudiar? Porque entonces las personas con discapacidad intelectual...
Estaría en un centro de educación especial, trabajando en un taller ocupacional, y luego con una familia que no me hubiera dejado salir, ¿no? Una familia súper protectora, en la que se rodaban, en la que los temas eran el honor, la honra, no podía salir de casa, ¿no?
Ajá. Fíjate cómo han cambiado, afortunadamente, en estas pocas décadas, cómo han cambiado los tiempos. Sí. Yo, nuestra amiga Paz, Paz, ¿qué te has escuchado a Pablo? Con tu niña, ¿qué planteamiento tienes de colegio? Cuéntanos.
Bueno, pues realmente el colegio que pido para Violeta que sea un colegio inclusivo, ¿no? Como el que está. Todos los colegios en España tienen que ser inclusivos y tienen que incluir a todas las personas que tienen diversidad funcional. Uh-huh. Entonces eso es lo que quiero, que se cumpla la ley de la ONU, que España la tiene ratificada y que desde el principio de equidad... que es en el que pues el docente tiene que elaborar el material y tiene que elaborar las formas para que cada alumno tenga ese proceso de aprendizaje y se produzca. Entonces tiene que estar en cualquier centro en el que yo quiera matricularla.
Tú has vivido y has trabajado, no sé si trabajas ahora, en el tema educacional.
Sí, sí, sí.
Lo has comentado al principio.
Sí, sí.
O sea, lo tienes claro que un niño, hombre, dentro de sus capacidades, habrá como todo. Es como hablar de discapacidad física. Hay personas que le faltan cuatro dedos, son discapacitados físicos, y otros como Irene Villa le faltan las dos piernas y también es discapacitada física, ¿no? Entonces dentro de discapacidad intelectual hay distintos grados. Pero lo normal, digo lo normal, que una persona pueda hablar, que una persona tenga capacidad de estudiar, tú eres totalmente partidaria de que se estudie en un colegio inclusivo. Nada de colegios... ¿Sí?
Eso es, la educación tiene que ser ordinaria y tiene que ser inclusiva, porque si no es un colegio inclusivo, pues en el que se incluya todo tipo de población, ¿no? Gente que tiene más recursos económicos y que tiene menos, gente que tiene diversidad funcional, gente que tiene distintas inclinaciones sexuales, gente que habla otros idiomas. Entonces, todos tenemos que estar en el centro escolar porque somos la representación de la sociedad. Si no, no sería una escuela, sería otra cosa.
Y Pablo, ¿y tú qué opinas? Nos estás escuchando, ¿no?
Sí, sí, te estoy escuchando. Estoy perfectamente, ¿no? Yo creo que en la interacción es donde las personas aprenden, ¿no? Y la mejor forma de interactuar es en un colegio público. Porque ahí es donde conocen la realidad de los chicos y las chicas, ¿no? Entonces, la mejor forma de aprender es interactuar con la gente y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Estar en sociedad, estar... Porque así nosotros aprendemos nosotros, pero también ellos. Porque lo que no podemos hacer es que los más chicos no aprendan a hablarnos, a tratarnos, a no... Entonces, estos chicos también aprenden, ¿no? Lo que sí te diría, y yo discrepo de ti, Yo equipo de ti.
Bien, fenomenal, porque seguro que tú tienes razón. Dímelo y así yo aprendo cosas. Cuéntame.
No, lo primero que hay que tener claro en todo esto es que la discapacidad intelectual es una condición, no es una enfermedad. Entonces, y en ese discurso no caen los grados. No hay grados, hay diferencias. Es como, son diferencias, no grados. Como todo el mundo, al final, ¿no? Todos somos diferentes, ¿no? Entonces, solo diferencias, no grados, ¿no? Diferencias en el sentido de que, ¿sí? Cada uno tiene lo que tiene. Yo creo que entre las personas normales hay mucha gente muy buena y hay mucha gente que no llega a ser Einstein, ¿no?
Te doy, maestro, toda la razón. A veces se me escapa y mira que llevamos años, pero a veces sabes que todos los días, aunque estés encima, muchas cosas se te escapan cuando hablamos de enfermedad mental. Una vez decimos enfermedad mental, otra vez decimos salud mental. Te doy toda la razón. Pablo, te quería preguntar algo, Paco Forte, nuestro compañero Paco Forte, que estaba ahí escuchándote atentamente. Paco,
No, bueno, yo, como él decía, lo de la discriminación esta que alguna vez había sentido, y le quería recordar que efectivamente, como bien él decía, los adolescentes pues tienen sus cosas entre ellos. Pero cuando él o cuando tú te sentías discriminado por alguna cosa, si mirabas alrededor, ¿no te dabas cuenta de que también otros compañeros tuyos, que entre comillas, en teoría, parecía que eran normales, a lo mejor también eran discriminados por sus propios compañeros, pues porque o eran más guapos o porque eran menos guapos? Y por el contrario, en esos casos, para lo que nos tenemos que preparar y para lo que tenemos que preparar a nuestros hijos cuando estén en circunstancias como Violeta hoy aquí, es para que sean lo suficientemente fuertes como para entender que no pasa nada porque un niño no le quiera. En el colegio hay otros 899 que sí le van a querer. ¿Estás de acuerdo?
A ver, es que te escucho bien, pero no me entiendo del meollo, ¿no?
Bueno, no, lo que decía es que todos en el fondo, en el colegio, uno se puede sentir discriminado, como él, a lo mejor como persona ciega, otros porque son más altos, otros porque son más bajos, que en el fondo sí, todo el mundo puede sufrir una discriminación.
Todo el mundo, está claro, ¿no? Uh-huh. Lo que ha dicho es totalmente cierto, ¿no? Al final, que no es, claro, cuando en un colegio o en un instituto, los adolescentes suelen escoger, ¿no? Los guays y los no guays, y discriminan mucho, ¿no? Si es más bajo, si es más alto, si tiene gafas, si tiene una prótesis dental, si tiene los brackets en la boca, en fin, hay miles de motivos para que un adolescente discrimine, ¿no? Entonces, yo creo que y más ahora, ¿no? Yo creo que ahora, antes por lo menos se ninguneaba, pero ahora la discriminación es más brutal, ¿no? No se discrimina, se acosa. Eso es peor. Cuando llega el momento en que se acosa, cuando se hace bullying, ya es otra cosa, ¿no? Ya el niño incurre en un... ¿cómo te diría? En conductas ya delictivas, ¿no?
Ajá. Oye, yo sí que me gustaría, Pablo, porque claro, estás hablando tú, está hablando esta madre, pero aquí tenemos dos compañeros, que uno de ellos es Amadeo, que él estudió en un colegio... especial.
Especial, sí.
También me gustaría, porque igual que Pablo tiene muy claro y la madre también, pero también hay otras voces, ¿no? Como la tuya. ¿Tú estás contento de haber estudiado en un colegio especial?
Pues sí, yo. A ver, ¿se me oye?
Sí, se te
oye. ¿Se me oye, sí? Vale. Que yo sí, yo estoy encantado de lo que he hecho en el colegio desde pequeño hasta los 21 años que salí, porque tuve que hacer luego formación profesional a los 21, porque primeramente fui a los 5 años a un colegio especial, y luego teníamos escuela por la mañana y taller por la tarde, y luego viceversa, y luego ya taller y clase ya no teníamos, pero que okay, muy bien, encantado.
Oye, yo un programa, porque otras veces lo has comentado, Amadeo, pero hay una realidad, porque en este programa especial de Madres Coraje que estamos hablando hoy, a mí me gustaría que nos recordara, lo digo porque este es un programa que hoy tiene que ser motivador,
sí.
Hablar de la realidad, ¿no? De los distintos colectivos. Yo recuerdo, tú no lo has dicho y Paco también le impresionó, igual que me impresiona a mí, que tu madre cuando naciste le habían dicho que tú, poco más que...
Nada, no daba la vida por mí, nada. Yo, mira, ya estoy aquí. Porque decían que no iba a andar, que no iba a hablar, no iba a hacer nada. O sea, que no iba a vivir. Y gracias a mi madre Coraje, uh-huh. Ha sido una madre Coraje, estoy aquí.
Pablo, ¿es importante los padres para el desarrollo de cualquiera de nosotros? Si tenemos unos padres que no se preocupan porque nosotros estudiemos, pues no estudiamos. Me refiero que eso es lo de menos, ¿no? Pero en tu caso, ¿son importantes los padres? ¿Te motivaron a estudiar o eso fue una cosa innata tuya? Cuéntanos.
No. Bueno, mi padre ha tenido una ayuda. Mi padre me ha sido fundamental. Pero fundamental. como te he dicho antes, cuando tú me has contado, cuando me preguntaba lo de hace 50 años, ¿no? Los padres son fundamentales, ¿no? Si yo nací en 1960, me hubieran llegado los padres más conservadores, ¿no? Más tradicionales y más atendidos al concepto de la honra, del honor, mientras que mis padres eran de esa época, pero fueron contracorriente. Y al contrario, me han estimulado, me intentaron escolarizarme en centros públicos, me educaron para la autonomía, cosas que en aquella época no sabía, ¿no? Entonces, claro, fueron fundamentales, y lo siguen siendo, y mi madre lo sigue siendo ahora, ¿no? Porque mi padre ya falleció. Son fundamentales.
Oye, vamos a terminar ya para seguir con el programa, porque a Paz casi no le hemos dejado hablar. Yo quería hacerte una consulta. Tú eres, aparte de escritor, bueno, tú eres todo, pero aparte de eso, también tienes una concha de plata. Exactamente.
Y presentador también.
Y presentador de televisión, de radio, de todo. Pues decía que él tiene una concha de plata por una película, donde una película que tú hacías de como un símil a tu vida, de un personaje con síndrome de Down que era universitario. Entonces, mi pregunta es, un gitano hacer de gitano, pues a lo mejor no es mucho mérito. Fíjate lo que te voy a decir, Pablo. En una película, un gitano hacer de gitano, pues a lo mejor no debe ser mucho mérito. O un andaluz de andaluz, con lo chistosos que son los andaluces. Pablo Pineda, hacer de un símil a él, ¿te fue fácil?
No, no es fácil. Aunque sí me tocó un personaje con síndrome de Down, pero yo le llamo con verdad que es un personaje trampa. Y le digo, ¿por qué trampa? Porque es aparentemente fácil, pero muy difícil. Porque, yo tengo que decirlo a la sociedad, todos los síndromes de Down no somos iguales. Y eso lo sabe muy bien Paz también, ¿no? Todos los síndromes no somos iguales, con lo cual, meterte en la piel de un síndrome de Down que no es igual que tú, pues no es nada fácil, ni muchísimo menos, ¿no? Ahí estuvo el encanto de la película, ¿no? Y además, los directores quisieron sacarme de mi hábitat en Málaga para irme a Sevilla para que no fuese autobiográfica, con lo cual había que superar un doble listón, ¿no? Meterte la piel en un personaje que es como tú, pero que no es igual a ti, y además descontextualizarte creando una familia ficticia o un lugar ficticio, ¿no?
Exactamente. Fíjate, Pablo. Sabes que lo decía un poco en plan broma, ¿no? Porque esto lo decía porque sabes que te admiramos y precisamente tu trabajo fue grandioso. O sea, la película yo también. O sea, si la gente, alguien quiere ir a las redes sociales, es muy fácil. O si quieren conocer más también de Pablo Pineda, hace poquitos años escribió un libro, El reto de aprender. Eso en Google se pone El reto de aprender Pablo Pineda y es fácil de localizar, ¿no, Pablo?
Sí, no, es muy fácil. Incluso el segundo libro, que se llama Niños con capacidades especiales, manual para padres.
Repítelo otra vez.
Sí, es niños con capacidades especiales, manual para padres.
Manual para padres, perfecto.
Yo creo que esto lo escribe Hércules Ediciones.
Ajá, fenomenal.
Lo digo porque además el primero es más para un tema universitario, ¿no? Es más sesudo, más denso, más dedicado a la comunidad educativa, mientras que segundo es más para los padres, ¿no? Más visual, más ameno, con más fotos, más... Es otra cosa distinta, ¿no? Yo creo que para los padres les gustará más el segundo.
Bueno, pues ahí está. Escritor Pablo Pineda... nos van a aparecer ahí los dos libros y también nos va a aparecer esa película que recomendamos que se la bajen, aunque sea en plan pirata,
pero
y la vean.
En la película
yo prefiero que lo compren.
Vale, tú prefieres que lo compren, muy bien.
Oye, pero la película esa no era con Lola Dueña en la que trabajabas tú.
Pues sí, señor, yo trabajaba con Lola Dueña.
Bien simpática y bien guapa.
¿Y al final te enamoraste o no de la película? Porque...
Yo con Lola no me he enamorado nunca. Yo he sido grandísimos amigos.
No, pero...
Pero ahí enamorarme no. Si me enamoré en la afición.
En la afición, la te digo, en la afición, porque yo...
En realidad somos grandísimos amigos.
Porque yo vi la película esa, ayer estuve viéndola y dije yo, Pablo está con esta chica.
Es que, Pablo, es que aquí no es Pablo, es Daniel Sanz, que es el nombre del protagonista, ¿no?
Bueno, pero como hay actores que luego después de las películas se enrollan, pues
claro.
Por eso no dice ni el claro. Oye, cuando vengas a Madrid. Oye, cuando vengas a Madrid, tenemos que sacar aquí a. Nos vamos a echar unas copas también con Fernandito y con Paco, y si se apunta. Bueno, Paz, es que no, Paz no sé si se va a apuntar, porque sí, es que sí, tenemos que ponerle, echarle una novia a Amadeo. Que Amadeo sabes que está soltero. Y como te conoce todo el mundo, a ver si así se nos acerca la chica por una vez.
Oye, invítale que venga el 29 de septiembre.
Ah, bueno, oye, y el 29 de septiembre, por cierto, el 29 de septiembre, pero vamos a hablar fuera del micrófono, lo comentamos ya. En el Centro Úrculo vamos a hacer una sesión especial. Esto es un centro de aquí de Madrid, del Ayuntamiento. Ya lo pondremos en las redes. Donde vamos a organizar desde esta radio y desde la barandilla. Es una sesión de teatro, donde están los chicos de aquí de Conecta con nosotros, otro programa de radio, que ellos tienen distintas enfermedades mentales, van a hacer una obra de teatro, va a venir distinta gente. Si en Madrid estás el 29 de septiembre, sería un honor, es desde las 5 hasta las 8 y media de la tarde, que te pudieras pasar por allí para que todos te aplaudiéramos con ganas, Pablo.
A lo mejor tendréis suerte, a lo mejor, repito, tendréis suerte, porque seguramente ese día estaré en Madrid.
Bueno, yo te voy a mandar WhatsApp cada semana para recordarte. Faltan tantos días para el 29 de septiembre. Faltan tantos días para el 29 de septiembre.
Porque tengo una charla con Fundación de la Consejería, que aún me tienen que confirmar. Porque ahora mismo me dieron la agenda de fin. Ya estamos con las empresas, ¿no? Hacemos las vacaciones, todavía que echar un poquito con resaca, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, mira, tengo que confirmar, y el 29 de septiembre, no sé a qué hora podría ser la charla, si por la mañana o por la tarde.
Bueno, pues yo que sepa que esto va a ser de 5 a 8 y media, y además va a participar con un monólogo la visitante el otro día. ¿Cómo se llamaba?
Está como Miriam Fernández.
Miriam Fernández es una chica que ganó un concurso de televisión. Exactamente. Pues ella va a ser, ella va a representar a Parálisis Cerebral y ella va a hacer un monólogo.
Por cierto, guapísima, ¿eh?
Pues Miriam Fernández es un sol de niña.
Un sol.
Fue compañera mía en Deponente, en lo que de verdad importa. En el Congreso de lo que de verdad importa. Y la verdad es que es una niña maravillosa.
Y cómo canta, ¿eh?
Cómo canta. Bueno, es que Amadeo se hizo una película con ella, pobre de ella, porque desde luego Amadeo iba a ir a saco, ¿eh? Está totalmente enamorado.
No, fíjate, me he comprado el otro día el disco.
Yo con Miriam, a mí me vuelve loco, porque es una niña súper dulce, súper tierna, o sea que Amadeo que es otro Golden Cante.
Bueno, pues te voy a mandar una notita bien escrita para recordarte a tu correo lo del 29, y te repito, sería un honor si pudieras venir. Bueno, y si lo quisieras presentar sería la leche, ¿eh? O sea, que lo sepas.
Claro.
Don Pablo, un honor como siempre, de verdad.
Un honor.
Y para mí una gran sorpresa que esta Madre Coraje, este programa hoy de Madres Coraje, que es Paz Rodríguez del Rincón, que os hayáis conocido sin tener ni la menor idea. Yo te soy sincero que ninguno de nosotros cuatro sabíamos que os conocéis. Don Pablo.
Sí, bueno, ahora lo voy a ayudar, que me preguntéis a Paz, que yo le he quitado, yo no sé cómo lo hago, que alguien la tengo para convertirme en el centro que yo la entrevista.
Bueno, querido amigo, se despide y ya te da un abrazo.
Un besazo, Pablo.
Sí, te la paso, habla con ella.
Hola, Pablo, ¿qué tal estás?
Hola, Paz, ¿cómo estás?
Encantada de estar aquí contigo, vamos.
Madre mía, yo no sabía que estabas ahí.
Pues yo tampoco, es que me enteré ayer por la noche que te iban a llamar. Pero es que es una alegría, ya me he levantado con el día de otra forma, otro estímulo, estabas ahí.
Claro.
Oye, además...
Es increíble.
Además, Pablo, tenemos que decir que nos ha sorprendido, los que te conocemos, pues tú eres un ejemplo, ¿no? Pero hoy, Loci, nuestro técnico, dice que hay que tener con esta niña cuidado, que va a ser una Pablita dentro de unos años.
Bueno, la niña es encantadora, es lista como el hambre.
Pues te tengo que decir que sí, así es. Para mí, de verdad, que este programa estoy encantado. A mí mismo me ha roto barreras. Yo llegar aquí y conozco en la playa todos los veranos con un chico con síndrome Down que hace de socorrista, ¿no? Me río con él un montón, su madre, conozco muchísima gente, Los Ángeles, de aquí de una hermana, de una monjita que también tiene un proyecto para personas con síndrome Down. Pero de verdad que yo llegar aquí y ver cómo Loci estaba hablando de música con esta niña, me he quedado prendado.
Pablo. La niña es mortal, la niña es para comérsela, vamos.
Bueno, pues dentro de poquitos años, Loci ha dicho que va a ser una Pablita. A ver si tenemos suerte. Y... Pablo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Besos, Pablo. Besos, Pablo.
Hasta luego.
Oye, qué alegría, ¿verdad?
Madre mía, pues sí, te
parece
lo prometo.
Parece que lo haces a posta, ¿eh?
No, pues yo sabes, no. Yo te cuento, este verano, tranquilitamente desde la playa, preparando los programas. Ayer, por ejemplo, recomiendo que la gente, una vez hayan escuchado este programa, que vayan otra vez a labarandilla.org y que escuchen, por ejemplo, el programa que hicimos ayer, bueno, antes de ayer, de nuestro amigo Amor de Casa y Discapacidad, porque vino la madre de Irene Villa.
Exacto. O sea, yo sé. Otro ejemplo.
Otro ejemplo, porque la gente Irene Villa la queremos, ha estado en televisión con nosotros, sí. Ha venido a los programas de radio, todos saben que aquella tremenda asesinato de ETA, esos asesinos de ETA le pusieron una bomba a su madre, y ella pues le volaron las dos piernas y tres dedos. Sí. Pero es que su madre le volaron una pierna y todo el antebrazo. Entonces es bueno recordar, pues por eso nacen estos programas, ¿no? Por eso existe la barandilla, claro. Porque tenemos que dar voz a estas madres coraje. En el caso de ella vino otro programa que era para aprender de cosas en casa, amos de casa y discapacidad, donde Amadeo, por cierto, nos enseñaste a hacer sardinas en escabeche, todo se ha dicho
que
de paso.
Cierto, buenísimas.
Buenísimas, que no vayan a escucharlo por tus sardinas, sino que vayan para escuchar a la madre. Oye, los últimos minutos tenemos que dedicarlo a Paz, porque hemos hablado de tu hija. Sí. Hemos hablado de Pablo, hemos hablado de nosotros y no hemos hablado de ti. Bueno, hemos hablado todo un poco, pero cuéntanos, ¿por qué la gente tiene que ir a esa web? Cuéntanos, que nos lo has empezado a explicar y te hemos cortado.
Pues yo creo que tienen que ir a ver a luz de la finestra la realidad del síndrome de Down, que es una cualidad, que no es una enfermedad, como bien ha dicho Pablo, y que los niños se pueden desarrollar si tienen un entorno favorable como cualquier otro. No tienen que hacer caso a todos los prejuicios y todos los estigmas y todas las etiquetas que tienen culturales, porque si ven a sus hijos se van a dar cuenta de que van a desarrollar muchísimo más de lo que le dicen médicos, de lo que le dicen estimuladores. Por eso tienen que ver la página también, porque está ahí Violeta, porque está con sus vídeos y porque, bueno, pues hay cosas, cantidad de curiosas que se pueden aprender y que les aportan muchísimo a los padres, como estar leyendo con 2 años y medio, con lectura global y actividades físicas totalmente normalizadas, en columpios y llevando una vida totalmente normal.
O sea, lo que pretendes es que, igual que hemos comentado con Pablo, que en 1958 hubiera nacido tu niña y tú lo que te hubieras preocupado es de que tener una casa cómoda para ella, no hubieras pensado seguramente que fuera a estudiar. Sin embargo, ahora ya se han roto esquemas. Tú lo que pretendes es que en el 2016, digo 2016, 2015, 2014, 2018, en estos años lo que pretendes es romper la imagen que hay sobre las personas con discapacidad intelectual, más concretamente con síndrome Down. Que se les quiera, que se les adore, que se les, simplemente se les conozca. No que ni se les reconozca, sino que se les conozca, ¿no?
Que se les respete.
Que se les respete.
Que se les respete profundamente, ¿no? Como cualquier otro ciudadano, porque tienen los mismos derechos. El derecho a estar en la escuela. Violeta está matriculada en ordinario, como otros niños que también atiendo y que les digo a sus padres que evidentemente pueden acceder a esa educación como cualquier otro niño. Y ahí está Violeta, sin apoyos y superándolo. Entonces, adelante.
El Facebook también es lo mismo, ¿no?
En Facebook también colgamos. Yo voy a colgar a vosotros.
Sí, pero vamos, vas a colgar a nosotros.
¿De dónde no?
A mí de las patas.
¿De dónde?
En fotos maravillosas voy a colgar.
Del cuello.
No, os quiero mucho, como para hacer eso.
Que Fernandito iba a decir algo. ¿Qué ibas a decir?
Sí, yo lo único que digo que... Pablo Pineda y aquí Paz, lo que está haciendo Violeta y mucha gente que está dedicando a mucho trabajo. Sí que es cierto, y sigo diciendo que me dirás que soy un pesado, sigo diciendo lo de ir a los colegios y enseñarles un poco cómo somos nosotros, que eso es lo que hace falta.
Nosotros nos estamos planteando crear una asociación también, lo estábamos hablando con Paco, porque bueno, la gente es medio de comunicación, la gente es que tal. Entonces estamos planteando que también queremos luchar, ¿no? No solamente desde medio de comunicación, sino luchar. Y es cierto, Fernando dice que lo que habría que hacer es ir permanentemente, pero todo eso cuesta dinero. Claro.
No, escucha,
todo cuesta dinero, Fernando, sí. Todo cuesta dinero, tú tienes que dejar de vender, o yo tengo que dejar de hacer otras cosas, bueno, pero plantea una cosa muy seria, que es, a los colegios ya lo hacen, o sea, seguro que tú dentro de 2 años lo vas a hacer con tu niña, es decir, a colegios más pequeñitos, pero salir a la calle, o sea, que la gente os conozca, ¿no? Que la gente les conozca, eso es lo que Fernando lleva planteando ya hace un par de años, que sería muy importante, ¿no? O sea, que igual que Pablo lo hace, que hubiera muchos Pablos visitando instituciones y eso, que perdieran esa... Oye, por cierto, ¿a tu niña qué tal en el cole?
Bien, ha hecho primaria, ha hecho primero, vamos a segundo, va sin apoyos, como os comentaba, no tiene necesidades educativas especiales, no hay esos dictámenes fatales, ¿no? Que hay veces que condicionan muchísimo a los niños y no les hacen titular cuando llegan a sexto de primaria y les pasan luego a colegios y centros especiales. Y como tiene derecho a esta educación inclusiva, pues ahí está. Bien, le encanta el inglés y va pues como el resto del aula.
Te voy a hacer una pregunta mala. Yo no la tendría que hacer, pero la voy a hacer. En el colegio, cuando le ven con esa carita, ¿los niños saben que es una carita de una chica que tiene unas características especiales o no tan siquiera lo saben? Cuéntanos, ¿cómo es eso?
Yo creo que claro que sí, que le ven especial porque es preciosa.
Con eso nos quedamos. Don Paco, despide usted el programa.
¿Yo?
Sí, te toca, porque a Amadeo le damos un beso a la señorita, ¿no? Sí, no vamos a hablar fuera del micrófono.
A mí lo que me ha gustado lo que me ha gustado de Paz ha sido lo de colgarnos.
Lo de colgarnos es lo que te ha gustado.
Bueno, no, yo le voy a dedicar a Paz solo una frase, no sé si me va a salir redonda. No porque la hayamos invitado como Madre Coraje, sino porque ella ya lo es. Que siga por el camino, que por la senda que lleva, que la niña evidentemente tiene muchas posibilidades y, como ella bien ha dicho, seguramente va a seguir una vida bastante normalizada. Esto de normalizada es un concepto estadístico que quiere decir que igual que los demás, y que seguramente pues lo que ella quiera hacer lo podrá hacer. Si quiere ir a la universidad, podrá ir a la universidad. Si quiere ser actriz de cine, podrá ser actriz de cine. Si quiere ser otra cosa, azafata de vuelo, piloto de avión, lo que ella quiera ser, seguro que lo va a poder ser.
Y nosotros
simplemente habrá que ayudarle, apoyarle y dirigirla un poquito desde su familia, que para eso es su familia.
Y nosotros que lo veamos, Amadeo. Hasta el siguiente programa, queridos amigos.
Bueno, pues hasta luego.
Hasta luego, gracias.